4.
No me lo puedo creer.
4 de la tarde, 10 minutos. Sí, señor, está ya el reloj en condiciones. Qué barbaridad, no estamos una hora después de la hora habitual. 4 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos a la sintonía de Buenas Tardes Málaga en este último día del mes de mayo, 31 de mayo, miércoles para más señas. Estaremos juntos hasta las 6 y ya sabes que hoy ponemos el punto y final a este quinto mes. Así que ya mañana entramos en otra fase. Ya mirando con una carita especial a las vacaciones y esas cosas. Los saludos a Pedro González. Enrique Ortiz estará en la realización hasta esa hora. Y como siempre, antes de entrar en materia, si te parece, vamos a echar un vistazo a la web de COPE en Málaga. Ahí, entre todas las noticias que puedes leer a esta hora, te destaco una. Rescatado un menor que llevaba años malviviendo sin luz ni agua y entre montañas de basura en su propia casa. El menor residía con su padre y con su abuela, y las bolsas de desperdicios apiladas llegaban a superar el metro de altura en algunas estancias de la vivienda. Si quieres leer más sobre este, sin duda alguna, hecho insólito, pues lo tienes en la web de COPE Málaga y puedes ahí rescatar toda la información sobre esa noticia. Hay muchas noticias más, pero yo te recomiendo en todo caso esa para que la leas. Dicho esto, si te parece, hoy es miércoles y al principio del programa abrimos siempre la puerta del Colegio de Veterinarios de Málaga. Y hoy con el Colegio de Veterinarios de Málaga vamos a hablar de nuestras mascotillas más chiquitillas, ¿verdad? Las que nos hacen más compañía, la que suele ser o las que suelen ser habituales en nuestras casas. Los gatillos, los perrillos, en fin, todos esos animales que tan felices nos hacen, sobre todo cuando volvemos a casa, ¿verdad? Y están ahí esperándonos con la lengua afuera y con el rabillo para un lado y para otro. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar, pero atención, mirando de cara al verano, porque con las calores, ahora afortunadamente el calor es menos, ha remitido un poquito, pero se supone que dentro de nada volverán otra vez a subir las temperaturas y también los animales, también nuestras mascotas pueden sufrir lo que se llama golpe de calor. Vamos a hablar de eso y de todo lo que hay alrededor de esta situación que puede acontecer nuestra mascota con una veterinaria especializada precisamente en pequeños animales, que es la que hemos requerido hoy del Colegio de Veterinarios para hablar del asunto. Noelia Díaz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿tú qué tienes, perro, gato o un poco de
yo
todo?
Yo tengo de todo, un poquito de todo. Como buen clínico,
efectivamente,
tengo un poquito de todo, perro, gato, de todo.
De todo, ¿no? Vale, está bien. Eso es lo que pasa a la gente que vive de esto de la veterinaria, que siempre tienen en casa más de una mascota. Cosa natural y lógico, por otra parte, porque predican con el ejemplo, que es lo que hay que hacer. Decía yo, Noelia, que nuestras mascotas, evidentemente, son muy sensibles a lo que hablábamos, a ese aumento de las temperaturas, y que si no tenemos los cuidados que debemos tener, pues se puede dar lo que se llama golpe de calor también en ellos, que eso no es exclusivo del ser humano. ¿Cuáles son los principales, más que hablar de los síntomas, qué puede producir en principio un golpe de calor? ¿Simplemente con que haya altas temperaturas ya es suficiente o se tienen que dar más circunstancias?
Se tienen que ser un cúmulo de circunstancias. A ver, un aumento de temperatura en el exterior de una vivienda, por ejemplo, en verano aquí en agosto, que podemos llegar a los 38, 39 grados, no quiere decir que vayan a tener un golpe de calor en nuestras mascotas. Es simplemente si tenemos un animal en una habitación sin ventilación, sin agua, esa temperatura dentro de la vivienda aumenta. No tener agua, el animal se deshidrata, tiende a jadear. Ese jadeo hace que se aumente la temperatura corporal del animal, produciéndose ese posible golpe de calor. También tenemos especies que tienen una mayor predisposición a tener los denominados golpes de calor. O si nosotros vamos de paseo con nuestra mascota a las 3 de la tarde, en pleno mes de agosto en Málaga, y le ponemos a tirar la pelota, la verdad es que también tenemos predisposición a que ocurra. Claro. Igual que la persona que va a hacer deporte a las 3 de la tarde, que a ningún malagueño se le ocurre normalmente, y nos va a correr al paseo marítimo a las 3 de la tarde.
Sí, que si damos un paseíto con nuestro perro a las 3 de la tarde, que sea simplemente un paseíto para que haga sus cositas y a la casa lo antes posible, ¿no? Hombre. Que no nos pongamos ahora, vamos a jugar en el parque, venga, llevamos la pelota, pobrecito.
Ahí vayamos la pelota, le subimos la temperatura, no tiene agua a disposición, claro. Tiene un aumento de calor, un aumento calórico, y eso influye. Uh-huh. O igual que, bueno, algo que mucha gente hace, que no es lo más conveniente, dejar los animales dentro del coche.
Claro.
aunque sea 2 minutos, es un riesgo.
Efectivamente.
La temperatura en un coche sube de una forma exponencial en muy poco tiempo. Entonces pasas de 38 grados fuera a incluso 70 grados dentro del coche en un momento dado.
Efectivamente. Oye, cuando hay una mascota que puede tener un golpe de calor, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué síntomas son los que primero aparecen?
Normalmente el animal empieza a jadear con mucha frecuencia. Empieza a jadear, la respiración está muy acelerada, algunos de ellos empiezan a babear mucho. ¿Vale? Es todo lo que la boca y la encía se le llena. Tienen zonas que se encuentran muy húmedas, como las patas y la cabeza, porque los animales no son como nosotros que sudamos por todo el cuerpo. Los perros normalmente sudan más por las extremidades. Uh-huh. Entonces puedes encontrar las extremidades húmedas y sobre todo levantarle el labio y la vemos una mucosa súper roja.
Sí.
Y bueno, y lo más... De hecho, es un termómetro. Sé que a veces cuesta... por el culete,
¿sí?,
y la temperatura corporal. ¿Sabes? Si tenemos un animal con una temperatura de 40 grados, eso no es una temperatura normal, es una temperatura alta. Si el animal está enfermo sería fiebre. Uh-huh. Pero si es un animal sano, que puede ser el principio de un golpe de calor, y a los 42 grados de temperatura corporal, los daños pueden ser muy severos.
Porque la temperatura normal de una mascota oscila entre los 36-38 aproximadamente, ¿no?
Sí, aproximadamente.
O sea, si hay más de esa temperatura, ya estamos poniendo en riesgo.
Ahora, normalmente, si son cachorritos, son animales muy nerviosos, por unos 38.5 grados puede ser una temperatura relativamente normal, si está en plena excitación, pero a partir de ahí ya no.
¿Mojarle las patas con agua fría es buena manera de aliviarlo?
Es una muy buena manera y te ayuda bastante a bajar un poco esa temperatura. Tú le bajas las patitas, le mojas las patitas, le mojas la cabeza, incluso después de ello, liarlo con una toalla húmeda. También te va a ayudar. Y lo principal, si tienes un golpe de calor o síntomas de golpe de calor, tu veterinario más cercano o el primer hospital veterinario que te encuentres. No te vayas a buscar al veterinario siempre porque hay que... hacerlo de forma rápida, porque la temperatura corporal sigue subiendo, pero el animal se sigue poniendo nervioso, sigue respirando de forma agitada y podemos tener problemas.
Dicen, y corrígeme si me equivoco, que cuando un perro jadea excesivamente, no necesariamente quiere decir que está pasando calor, sino que también es una forma de ventilar el cuerpo, por decirlo de alguna manera.
Es una manera,
¿no?,
de expulsar ese calor que tienen. Ellos jadean, se lamen las patas, es una manera de refrescarse también.
Vale, perfecto. ¿Cómo podemos evitar un golpe de calor? Más allá de lo que decíamos antes de, hombre, no sacar al perro a las 3 de la tarde con 40 grados a la sombra, porque evidentemente lo va a sufrir. No lo dejemos dentro de un coche por el tema de la elevada temperatura que se produce dentro. Pero ¿qué otras cosas debemos tener en cuenta para evitar un golpe de calor?
Mira, si son animales que conviven en el exterior, pues una zona sombreada, techada, agua siempre a disposición, agua fresca a disposición. Y que tenga, por ejemplo, si es un animal que pasa mucho tiempo en el jardín, pues que tenga una zona donde él pueda estar tranquilo y fresco, o sea, que se pueda guarecer. El agua es muy importante. Si vamos con ellos a la playa, pues una sombrillita, igual que no la ponemos a nosotros, ellos también la hacen falta. Su sombrillita, su agua y tener los cuidados mínimos. Lo que no nos gustaría a nosotros no se lo hagamos a ellos.
Está claro. Noelia, ¿un gato y un perro sufren el mismo tipo de golpe de calor y los efectos y las consecuencias son las mismas?
Es más raro encontrar un gato con un golpe de calor que un perro. Por las formas que tienen de su vida diaria. Los gatos son animales mucho más tranquilos. Tienen más posibilidad de esconderse en zonas más frescas. Y no son animales que soldamos llevándolos a la calle. Aparte, hay razas, como antes he dicho, que tienen predisposición. O sea, los animales braquicéfalos, que son aquellos perritos que son chatos, tienen mayor predisposición a tener un golpe de calor. Es muy raro encontrarte, excepto otras razas de gato, que sean tan chatas.
Claro.
Entonces la respiración y la forma de jadear les ayuda más a expulsar ese calor que tienen. En perros es más complicado.
Claro. Bueno, tú hablas de los gatos. Siempre se ha dicho, y los que tenemos gatos lo sabemos, que cuando queramos buscar el lugar más fresco de la casa, que nos fijemos en el gato, que él lo habrá encontrado antes que ninguno de nosotros,
sí.
¿No?
Además, suena un poquito mal. Un gato cuando tiene calor se va al cuarto baño. Se ponen en la bañera que está fresquito y como todos tenemos las ventanas de los cuartos de baños abiertas, ahí lo vas a encontrar.
Ajá, efectivamente. Porque para eso son gatos, que son más listos que cualquiera, ya sabes lo que dicen, ¿no?
Pues o sea, son muy, muy inteligentes.
Exactamente, ya sabes lo que dicen los que tenemos gatos, lo sabemos, que ellos no son nuestras mascotas, ellos viven en una casa donde permiten que vivamos los humanos con ellos.
Sí, es cierto.
Es cierto, es cierto. Y eso es lo que hay. Como no le guste el humano, procurará la manera de echarlo de casa en todo caso, ¿verdad? Oye, tú que tratas animales pequeños, ya voy un poco más allá, Noelia, si me permites. Sí. Hemos hablado de perros y de gatos. ¿Hay otros animales de los que habitualmente tenemos en casa como animal de compañía que tengan estas sensaciones de golpes de calor y debamos estar pendientes? Está muy de moda lo de los hurones. Luego, en fin, todo lo que son aves, más o menos exóticas.
Las aves suele ser un poco más complicado porque normalmente suelen tenerlas en zonas de corriente muchas veces y están en su jaulita, las se suelen mover, entonces suele ser más complicado. Lo que no, pues, nunca debería de hacer es dejar a un pájaro en una terraza sin cuidar, sin el debido cuidado y que le esté dando la pupileta continuamente. Normalmente suelen fallecer de los golpes de calor, pero el propietario dice, pues no sé lo que le ha pasado. Claro. Pero el pobre pájaro estaba en la ventana todo el día, en una jaula, sin poder guarecerse, y le va a dar luz directa.
Claro.
Que ocurrir ocurre, lo que pasa que la gente no se da cuenta.
Uh-huh.
En temas de pequeños mamíferos, como dicen los hurones, las cobayas, los hámster y tal, suelen estar dentro de las viviendas.
Claro.
Es como los gatos. Entonces, normalmente nosotros estamos dentro de la vivienda, lo tenemos en un lugar abierto, estamos ventilados, suelen estar en el salón, en el dormitorio, tienen zonas de cuidado, tienen agua a disposición. Es más complicado que ocurra.
Uh-huh. Un golpe de calor, cogido a tiempo, como se suele decir, ¿puede evitar males mayores en un momento dado si actuamos rápidamente?
Bastante males mayores, porque cuando la temperatura corporal sube, nos aumenta todo, o sea, nos aumenta el metabolismo, podemos llegar a tener daños cerebrales irreversibles, daños renales irreversibles, y el problema está que cuando un riñón se daña es muy complicado que vuelva a funcionar de forma correcta.
Claro.
Entonces ya podemos, ante un golpe de calor severo, podemos tener secuelas.
Uh-huh.
Y la peor de todas es el fallecimiento.
El fallecimiento, está claro. Y lo de coger más allá de una toalla, una esponjita con agua fresca, no fría, pero sí fresca, y darle por zonas donde puedan estar teniendo una sudoración mayor.
Ver,
sí, ¿no?
Algo te ayuda, pero no te va a solucionar.
Claro.
Lo mejor es, suena un poco mal, es mojarle primero muy bien las patas, la cabeza, que el perro se empiece a tranquilizar, mojarle el cuerpo, una toalla húmeda, porque eso te va a ayudar a esa humedad y a bajar la temperatura,
uh-huh,
y el centro veterinario más cercano para que le den el tratamiento adecuado, ya sea tanto inyectado como en fluidoterapia.
Está claro, está claro. Bueno, pues
para proteger esos riñones.
Ahí están las consecuencias de un golpe de calor, ahora que empiezan ya a subir las temperaturas y tal, y que puede afectar y mucho a nuestras mascotas. Eso es lo que hoy queríamos hablar con la veterinaria Noelia Díaz del Colegio de Veterinarios de Málaga. Noelia, como siempre, gracias por estar con nosotros un ratito y hasta la próxima.
A vosotros, es un placer.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los playoffs de la Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Lenovo Tenerife. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de Onda Media y en nuestra web. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, el control técnico y animación de Enrique Ortiz y el apoyo de COBE y Concesionario Oficial Iveco, Sofás Store, Clínica Podológica Málaga Centro y Unicaja Banco.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico, defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
No está en tus planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No está en tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No está en tus planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No está en tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.
Las 4 de la tarde, 24 minutos, seguimos hablando de animales, pero en otro ámbito totalmente distinto. La semana pasada escuchaba a mi compañero Andrés Atienza en el programa del Polo de Contenidos Digitales hablar de un asunto que a mí me llamó la atención y dije, vamos a intentar ahondar un poco más en ese tema que tanto me llama la atención, y es algo que tiene que ver con un proyecto de conservación, recuperación y estudio de los murciélagos en ecosistemas urbanos y agroforestales de Málaga. Toma ya, todo eso, así de largo. Bueno, el responsable de esta empresa que se dedica a esto, que es más sencillo de nombrar, Murciélagos Málaga y punto, es Antonio Moreda. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, antes de hablar del asunto, ¿tanto murciélago hay aquí en Málaga?
La verdad que sí. Málaga tiene más de 20 especies diferentes de
murciélago. ¿20 especies?
Sí, qué más bueno. De 20 especies diferentes de murciélago. En España hay 34 diferentes.
¿Y 20, y 20 de ellas están aquí en Málaga?
Y 20 de ellas están descritas en Málaga en diferentes ecosistemas, como son cuevas, bosques y también en la ciudad.
Porque necesariamente un murciélago no vive siempre dentro de una cueva, ¿no?
Normalmente los murciélagos se pueden clasificar por las zonas que utilizan para como dormideros, ¿no? Unos son cavernícolas de cueva, otros son forestales que viven en bosques, en huecos de árboles y demás, y los otros son murciélagos fisurícolas, que son los que viven en entornos más urbanos, como casas abandonadas, fisuras de juntas de dilatación, etcétera.
Pero esos murciélagos urbanos nos los podemos encontrar en la capital, porque más de una vez, lo digo por experiencia propia, de repente ves algo volando por la noche alrededor de una farola, y cuando te fijas no es en un pájaro, un avión, es que está como Superman, ¿no? No es un pájaro, no es un avión, es un murciélago.
Correcto, así es, sí, porque los murciélagos tienen... los podemos observar volando en torno al alumbrado urbano, ¿no? Que es donde se concentran la mayoría de insectos nocturnos, insectos voladores nocturnos como las polillas, etcétera. Y entonces se sienten atraídas por la luz de la farola, y el murciélago lo sabe, y entonces caza alrededor de la farola. Entonces, a cualquier hora de la noche podemos ver, en las noches de verano, podemos ver a muchos murciélagos volando en estas zonas, que es lo que están cazando, ¿no? Mosquitos y polillas.
¿Son peligrosos para el ser humano? Es decir, si nos topamos con un murciélago, ¿se nos echa encima y nos chupa la sangre?
Efectivamente, no son peligrosos. Es un mito infundado que viene a través de Drácula, ¿no? De la novela Drácula, que escribe Bram Stoker hace muchos años. Y esto ya hizo que la opinión pública de los murciélagos pues empezara a declinar desde que Bram Stoker hace relación a la palabra vampiro, que es un vocablo que viene de Serbia, y quería mover el libro al personaje muchos kilómetros, ¿no? Entonces él pensó, tiró de unos antiguos escritos, que sabía que había un murciélago que salía por la noche, que salía por la noche a tomar sangre de varias víctimas. Entonces él mezcló las alas de los murciélagos con este vampiro, que es el vampiro, es un ser humano muerto que revive para chupar sangre por ahí. Entonces él mezcló todo esto en el libro y nació Drácula, ¿no? Fue un éxito, pero un no éxito para los murciélagos, porque efectivamente en el mundo hay 1.462 especies diferentes de murciélagos, esto en el mundo, ¿eh? Y solo tres de ellas toman sangre, son hematófagas y toman sangre, y esas tres especies están en Latinoamérica. En Europa y en España no tenemos que preocuparnos de eso, pero es verdad que los murciélagos vampiros, que se llaman, ¿no?, de estas tres especies que existen en el mundo, pues son un problema muchas veces para agricultores de aquellos países, ¿no?, donde tienen. Pero no es peligroso para el ser humano directamente, porque el murciélago está en otro mundo, por decirlo así, ¿no? El murciélago duerme de día, sale de noche, entonces nosotros no tenemos contacto ninguno con ellos. Es igual de peligroso que pudiera ser encontrarte un gato callejero. A mí mucha gente me pregunta, Antonio, ¿los murciélagos muerden? Y digo, evidentemente, si los coge, como cualquier animal salvaje, se va a morder para poder zafarse, liberarse, ¿no? Pero no son peligrosos y no hay ningún problema con los murciélagos. No tienen más miedo nosotros.
Efectivamente. Bueno, ahora hablaremos de un proyecto en el que estáis metidos, un proyecto específico en el que estáis metidos, pero antes de entrar en ese proyecto específico, en general, Murciélagos en Málaga, ¿a qué se dedica, Antonio?
Pues Museo Málaga es una consultora ambiental especializada en estudios y proyectos para la conservación de la biodiversidad funcional. La biodiversidad funcional es la que nos presta a nosotros un beneficio, ¿no? Como por ejemplo los murciélagos, pues son controladores biológicos de plagas o otros animales que también nos proveen de servicios ecosistémicos, ¿no? Pero Murciélagos Málaga nace con la idea de promover la conservación de los murciélagos en Málaga, y entonces a través de esa iniciativa nuestra pues empiezan a salir más proyectos. También hacemos construcción de jardines para murciélagos, plantas, ponemos plantas que fomentan la aparición de mariposas nocturnas, y entonces esos jardines son funcionales porque ayudan a los polinizadores a tener alimentos, como son las mariposas y otros insectos, y esos insectos vuelan por la noche, entonces el murciélago va a esos bosques, a esos jardines, a comerse las mariposas que viven ahí, ¿no? Uh-huh. Y hacemos pues más cosas, ¿no? Estudios de investigación, inventarios, trabajamos también con temas de inventarios de fauna, conservación en parques de fotovoltaicos, de energías eólicas y demás.
Uh-huh. Bueno, eso es en general, pero decía yo en particular, ahora estáis metidos en un proyecto de esos de experiencia inmersiva que tiene que ver con los murciélagos. ¿En qué consiste?
Efectivamente, pues hace unos meses fuimos a la Brújula, al polo de contenidos digitales, y la Brújula es el hub digital de la Cámara de Comercio de Málaga, y le presentamos una idea que era crear una experiencia inmersiva para que se pudiera, a través de una gafa de realidad virtual, entrar en una cueva donde nosotros hemos inventado una cueva, y dentro hay murciélagos virtuales, que son murciélagos hiperrealistas. Entonces puedes entrar en una cueva virtual y ver el ecosistema natural, el hábitat natural de los murciélagos, y entonces ayudas a conservar las cuevas naturales, que no se debe entrar cuando tienen murciélagos, porque eso hace que los murciélagos se asusten y se vayan de la cueva. Entonces nosotros hemos creado esa cueva para que la gente pueda hacerlo, sea totalmente accesible, pueda ver cómo vive un murciélago en una cueva y poder ayudar también a su estudio y a conservación, porque es un animal muy muy desconocido, lamentablemente, no solo en Málaga, pero en España, en todo el mundo, es un animal muy desconocido, y queríamos hacer algo súper novedoso que pudiera llegar, darle una vuelta a la educación ambiental, y entonces enseñar este animal y cómo vive, que es muy curioso y tiene unas peculiaridades fascinantes, poder transmitírselo a la gente de una forma novedosa, ¿no? A través de la realidad aumentada.
Cuando habláis de realidad aumentada, significa que yo me voy a poner unas gafas de esas de 3D y voy a estar como metido en una cueva, voy a ver murciélagos volando alrededor de mí y todas esas cosas.
Efectivamente, bueno. Sí. Qué porque bueno. Está muy, como dato curioso, ¿no? Que yo siempre lo cuento, ¿no? Porque también hacemos ponencias divulgativas y demás, que es la International Bat Night, que la organizaremos próximamente en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Queremos organizar ahí una actividad divulgativa. Siempre cuento que los murciélagos viven boca abajo, ¿no? Y entonces las hembras dan a luz a sus bebés boca abajo, en contra de la gravedad. Es como algo curioso que la gente desconoce, porque normalmente no se imaginan, ¿no?, que esto ocurre así. Pero es súper interesante, porque un solo murciélago, por ejemplo, los datos que nosotros manejamos, puede llegar a comer de 2.000 a 3.000 insectos cada noche, lo que es el mayor consumidor de insectos del mundo.
El mayor insecticida del mundo, ¿no? Está claro.
Efectivamente, es el mayor insecticida natural. Entonces, nosotros presentamos este proyecto al Ayuntamiento de Málaga para una solución natural y ecológica para reducir las poblaciones de mosquitos en la desembocadura del río Guadalhorce, pero también como medida de conservación, porque manejamos datos desde la Asociación Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos, de la que yo soy miembro, que se llama CECEMU. Desde CECEMU manejamos datos desde los últimos 10 años hacia acá, en que las poblaciones de murciélagos cavernícolas, forestales, fisurícolas, todos los murciélagos que tenemos en España están decreciendo. Entonces, hay muchos factores amenazantes a estas especies, como son por el uso del pesticida, que destruye su principal fuente de alimento, que son los insectos, el uso también de aerogeneradores, de los parques eólicos, también mueren muchos murciélagos en estos enclaves, y también el desconocimiento hace que la gente no se preocupe y no establezca medidas de conservación para estos murciélagos, ¿no? Entonces, vemos que es necesario proponer e implementar soluciones basadas en la naturaleza, como son los murciélagos y la protección de otros animales, que nos traen muchos beneficios, ¿no?
Está claro. Antonio, ¿y Batman qué opina de todo esto?
Batman está muy contento.
Está contento, porque, ¿no?
Sí, claro, Batman es la parte buena de todo lo malo que relaciona a la gente generalmente a los murciélagos. Batman es la parte buena, ¿no? Los superhéroes y tal, entonces siempre lo utilizamos a favor, ¿no? Los niños le dan mucho juego y siempre aparece con una careta de Batman. No se imaginan que después viene detrás la charla de los murciélagos.
Claro.
Y entonces ellos ya lo asocian, ¿no? Dice, de hecho tenemos a amigos nuestros, ¿no? De compañeros de mi empresa y míos, ¿no? Que tenemos murciélagos de peluche, se los damos cuando son chiquititos y duermen abrazados a los peluches, uh-huh, porque dice que así no le pican los mosquitos, ¿no? Qué imagínate. Bueno. Ya crecen teniéndole un cariño a este animal que es todo lo contrario a lo que yo he vivido, ¿no? Porque de chico, los murciélagos te chupan la sangre, claro, ¿sabes? Vive uno asustado viendo un murciélago y se va corriendo, ¿no? Pero claro, todo lo contrario.
Es todo lo contrario, está claro. Bueno, pues ahí tenéis, en Málaga tenemos una empresa que se llama así, Murciélagos Málaga, que se dedica a proyectos para la conservación, recuperación y estudio de los murciélagos en ecosistemas urbanos y agroforestales de nuestra ciudad, y ahora están con ese proyecto de realidad virtual que nos mete directamente dentro de una cueva y nos rodea de murciélagos en 3D, que no está nada mal. Así que muy útil el proyecto y muy útiles los murciélagos de verdad. Antonio, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias, Pedro. Ha sido un placer.
Igualmente, gracias. Decía Antonio Moret que lo natural, lo normal, lo tradicional es que un murciélago viva en una cueva, aunque lo pueden hacer también en bosques, etcétera, ¿no? Pero lo normal es que sea una cueva. Bueno, pues no sé si en la Cueva de la Victoria habrá o no habrá murciélagos. Lo que sí sabemos es que en 5 meses de este año 2023 ha recibido casi el mismo número de visitas que en todo el año 2022. El concejal de turismo en funciones de Rincón de la Victoria es Antonio José Martín. Antonio José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Hay murciélagos en la Cueva de la Victoria?
En la Cueva de la Victoria no lo sé, pero en la Cueva del Tesoro sí lo
hay. Ahí sí hay. Doy fe de ello porque los he visto cuando he visitado la cueva y andan por allí colgados del techo, está claro. Pero en la de la Victoria no sabes, ¿no?
La Victoria no te puedo decir, pero sí sé que la del Tesoro, la murcielaguina, que es lo que se en el siglo X, bueno, sí, al principio del siglo, se comercializaba para hacer, bueno, pues era muy cotizado, ¿no? Y de allí, pues, sacaban desde la Cueva del Tesoro hacia el exterior, sacaba, pues, el excremento del murciélago para comercializarlo, era muy famoso.
Uh-huh. ¿Ese es el famoso guano que se decía?
Sí, puede ser.
Sí,
puede
¿no? Ser, sí, una especie sí, de excremento que incluso se utiliza luego como tiene mucho fosfato, se utiliza para temas de agricultura, incluso decían que servía incluso para fabricar pólvora para las armas,
sí,
etcétera.
O sea, totalmente.
Pues de eso. Bueno, pues eso en la Cueva del Tesoro, pero vamos a centrarnos en la Cueva de la Victoria, que llama mucho la atención que en estos primeros 5 meses haya recibido casi el mismo número de visitas que en el año 2022. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha corrido la voz de que es una auténtica maravilla verle, viene todo el mundo de cabeza para hacerlo o qué?
Bueno, eso al final, Pedro, pues el trabajo que está haciendo incansablemente el ayuntamiento junto con la empresa que lleva la gestión también de la cueva, y a pesar siempre de las restricciones, que hay que decirlo porque hay que conservar la Cueva de la Victoria, las restricciones que ha tenido hasta ahora, porque no pueden entrar grupos superiores a 10 personas, 3 grupos por día, y hasta ahora se ha estado entrando solamente viernes, sábado y domingo. Ahora se ha puesto 5, bueno, a partir de, creo que fue de marzo, se ha puesto 5 días a la semana, y fíjate tú el subidón, ¿no?, que ha dado de visita comparándolo cuando lo abrimos, ¿no?, que fue el año 22.
Uh-huh. Y eso, evidentemente, no sé si con visitas restringidas a un número específico de personas diarias o no.
Sí, ¿no? Visitas restringidas. Sí. Lo que pasa es que, como tú bien dices, bueno, pues es un proyecto también que lo iniciamos el año 22, fue una apuesta por el patrimonio cultural que tiene el Rincón de la Victoria, la Cueva de la Cueva de la Victoria. Cuando llegamos en el 17 al gobierno, pues estaba de aquella manera, vamos a decirlo así. La hemos puesto en valor, juntamente con la Junta de Andalucía, que es la que nos da los permisos, la estamos explotando, y sobre todo ahora la gente la está conociendo pues a través de la promoción que estamos haciendo, y sobre todo por el valor y la experiencia única que tiene visitar la Cueva de la Victoria, porque creo que te lo he contado alguna vez, otra vez que hemos hecho alguna entrevista, es una visita totalmente distinta a cómo se visita la Cueva del Tesoro, que es una gruta marina, pero es totalmente turística, se puede visitar fácilmente, incluso los que nos conocen saben que tenemos un ascensor que te baja hasta la sala de la Virgen, uh-huh. Y esta es una experiencia totalmente espeleológica, tienes que bajar por un túnel, gatear un poco, subir por escalera, agarrarte a cuerdas, en definitiva son 2 horas de visita que combina la Cueva de la Victoria y la parte no visitable de la Cueva del Tesoro, y como te he dicho antes, es una experiencia única y recomendable para todo el mundo.
La gente que visita la Cueva de la Victoria habitualmente también hace luego la visita dentro de ese triángulo cultural que tenéis a la Cueva del Tesoro y a Villa Antíopa.
Sí, totalmente. La verdad que, Pedro, estamos contentísimos teniendo la Victoria porque, como te he dicho antes, la apuesta que hemos hecho por el patrimonio cultural ha sido el éxito de tener, como tú ya has dicho, ese triángulo. Ya teníamos Cueva del Tesoro, el año pasado abrimos Cueva de la Victoria, y ahora Villa Antíopa en Torre Benagalbón, esa magnífica villa romana a pie de mar, entre Galbón, una de las mejores que está conservada de toda Andalucía, y ya estamos notando que sobre todo el incremento, bueno, siempre tenemos muchísimo turismo nacional, que es el que normalmente tiene el Rincón de la Victoria, pero ya también estamos notando ese turismo internacional, ese turismo de cruceristas que están llegando a Málaga y al final deciden pasar ese día en el Rincón de la Victoria. Y aparte de disfrutar de nuestro clima y de nuestra gastronomía, también quieren visitar y conocer el patrimonio cultural que tiene nuestro municipio.
Mm-hmm. Bueno, y ahora los vecinos os han dado la oportunidad de otros 4 años más estar pendientes de ese patrimonio, seguir renovándolo, mejorándolo, y además con mayoría absoluta. Estaréis contentos, ¿no?
Pues sí, estamos muy contentos, pues porque sobre todo esos proyectos, como te he dicho, que hemos comenzado hace unos años, al final requiere una continuidad y vamos a seguir, por supuesto, mejorando. Hay que decir que también hemos conseguido que al final la Cueva del Tesoro ya sea patrimonio del municipio del Rincón de la Victoria, y seguimos inmersos en distintos proyectos, que queremos recuperar también las termas romanas que están exactamente detrás de Villa Antíopa, y también tenemos un proyecto muy interesante que es recuperar y darle visibilidad al Castellón, a la parte alta del Rincón de la Victoria, donde se fundó a los pies de Emiliana, ¿no?, que está ahí la fortaleza que está abajo, pero arriba estaba el Castellón, y queremos poner también en valor esa parte, pues para al final sacar a relucir el gran patrimonio que tiene nuestro municipio.
Bueno, pues 825 personas se han adentrado en la Cueva de la Victoria desde enero de 2023 hasta este mes de mayo. Eso hace que la Cueva de la Victoria haya superado en el número de visitas a todos los que visitaron esa cueva durante el año 2022. Así que no está nada mal. A seguir adelante, que es de lo que se trata. Pues Antonio José Martín, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por los resultados electorales y por la recuperación de esta cueva y el número de visitantes que recibe.
Muchísimas gracias, como siempre, por tu atención. Muchísimas
gracias. Gracias. Bueno, te quiero presentar ahora a José Vaquero Luque. Él es cartameño, es un investigador histórico y articulista, y hace nada, un par de días, ayer mismo, presentaba en la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga, en Alaurín de la Torre, un libro que es ciertamente curioso, y por eso queríamos hoy hablar de él y hablar con él, con el autor de este libro. El libro, digamos que recoge el origen de los nombres propios de los municipios malagueños. Y tiene que ser muy interesante enterarse, si vives en un pueblo de la provincia de Málaga, enterarse del por qué ese pueblo donde tú vives pues tiene el nombre que tiene y de dónde viene, ¿no? Pues para eso hay que hacerse con este libro, que se llama genéricamente Toponimia de los Pueblos de Málaga. Como decía, el autor es José Vaquero Luque. Don José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿de dónde le viene esa afición de estudiar la toponimia, los nombres de los pueblos? ¿Desde cuándo lleva recopilando datos sobre esa nomenclatura?
Pues posiblemente de mi afición a la lectura desde muy temprano, desde muy joven. Es posible que venga por ahí.
Y a raíz de ahí decide, vamos a averiguar de dónde vienen los nombres de los pueblos y vamos a ir poniéndolos en un sitio y luego ya veremos lo que hacemos con él hasta que ha salido el libro en todo caso, ¿no? Estupendo. Hay pueblos que tienen nombres muy tradicionales, es decir, que todo el mundo sabe de dónde vienen, el nombre, etcétera, pero hay otros que probablemente nadie sepa si es árabe, si es romano, de dónde viene cada uno. La mayoría de los nombres de los pueblos de Málaga tienen esos dos gérmenes, Roma y el pueblo musulmán.
Sí, habría que decir que sí. Ahora, hay que tener en cuenta que tuvimos varias colonizaciones antes de los romanos, como por ejemplo los fenicios, que estuvieron mucho tiempo aquí, y también los cartagineses. Y aparte de eso, antes de ellos, los celtas. Y todos ellos, pues, o se encontraron aquí con pueblos que ya tenían un nombre, o simplemente fundar pueblos nuevos a los que ellos le pusieron el nombre. O también esos pueblos que ya tenían un nombre, ellos en su pronunciación le cambiaron el nombre. O sea que, sí, efectivamente, nosotros lo que conocemos, lo que se conoce más es el topónimo, el nombre del lugar de origen latino y el árabe, sí, por la cantidad de tiempo que estuvieron en Hispania, en España.
Pero antes de esos nombres latinos o romanos y de esos nombres árabes, antes de eso, por lo que me dice, tenían otros nombres distintos que luego fueron cambiando, ¿no?
Pudo ocurrir eso, sí. Bueno, de hecho, ocurrió en muchos casos. Yo no sé cuánto, pero es lógico que un pueblo colonizado por una potencia extraña, pues esta potencia impone su cultura. Claro. Eso está demostrado. Y yo creo que sí, que tan importante como fue la cultura latina en España, la cultura romana y la de origen musulmán, pues también pudo ocurrir lo mismo con los celtíberos, que parece que llegaron casi a las puertas de Málaga, y con los fenicios, y con los griegos, y con los cartagineses, y con los visigodos. O sea que hay otro mundo detrás de los anterior a los romanos que no sabemos todavía lo que hay que saber sobre ellos.
Nombres que a lo mejor no suenan a todos, como Iluro, que antes era como se llamaba antes a Álora, o por ejemplo a Arunda, que es como se le llamaba antes a Ronda, o por ejemplo Malaca, evidentemente, como se llamaba a Mala Capital, o Salduba, que era la antigua Estepona. Esos son nombres que evidentemente no suenan mucho a romano, pero por ejemplo hay nombres que ya no provienen ni del romano ni del árabe. Por ejemplo, las Villanuevas, Algaida, Concepción, Rosario, del Trabuco, esos nombres no provienen de esa época, ¿no?
No, esos nombres, el propio nombre lo dice, Villanueva, de la época de las repoblaciones del norte, concretamente del norte de la provincia de Málaga, en tiempos muy cercanos a nuestra época, concretamente desde el siglo XVI para arriba hasta hoy.
La gente que se haga con un libro como este va a enterarse de dónde viene el antiguo nombre del pueblo en el que reside y además algo más, de un poquito de la historia del propio pueblo, etcétera.
Vamos a ver, hay un número dentro de la provincia de Málaga, hay una cantidad, un número de restos arqueológicos que en su tiempo fueron ciudades y todos tuvieron su nombre, pero todos ellos tienen nombre prerromano. Lo sabemos por las lápidas escritas que se han encontrado en esos yacimientos arqueológicos. Entonces, esos nombres, los especialistas raramente se han puesto hasta ahora de acuerdo en el significado de cada uno de ellos. No se puede decir que Antequera, por ejemplo, que es un pueblo típicamente prerromano, o sea, podría ser ibérico o celta, pues no podríamos decir que significa la antigua. Hasta ahora los especialistas en los pueblos de la antigüedad que estuvieron en Málaga, todavía no se ha podido establecer con seguridad la procedencia de sus nombres.
Bueno, pues si quieres ahondar más en esta historia de la toponimia de los municipios, de los pueblos de Málaga, pues lo que tienes que hacer es hacerte con este libro que recoge todos esos nombres de los pueblos y su historia. Lo ha publicado, lo ha editado la Diputación Provincial de Málaga y su autor es José Vaquero Luque. Don José, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo.
Gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde, 9 minutos para alcanzar las 5, nos vamos de ronda por las emisoras asociadas de nuestra provincia, comenzando en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Porque tenéis hoy una cantidad de noticias sí, realmente negras, ¿eh?
Sí, esto va hoy de crónica negra y la verdad es que, bueno, han sido unas coincidencias, la verdad, muy tristes. Porque se han ido encadenando unas con otras, así que hoy toca hablar de, por ejemplo, si te parece, empezamos pues por la detención que se producía de un hombre de 43 años en Marbella, que podría estar relacionado con la muerte de una mujer que cayó de un cuarto piso en el barrio de Las Albarizas la noche del 28 de mayo, del sábado al domingo pasado. No parece que no tenían una relación sentimental, pero sí habrían estado consumiendo drogas en la casa del individuo, y una vez que se produjo la caída de la mujer, se desconoce en qué circunstancias, los vecinos alertaron cuando la encontraron en el suelo. La verdad es que además el vídeo ha circulado por las redes sociales, es bastante escabroso de verdad el suceso, y trataron de dar con el individuo, que no estaba en su casa cuando las autoridades se desplazaron hacia allí, luego fue detenido y todavía se investiga la implicación que hubiera tenido el hombre y las circunstancias del suceso. Todavía están por esclarecer y no se descarta ningún tipo de ninguna de las líneas de investigación.
Una de las noticias que hoy también nos hemos hecho con nosotros aquí en Málaga ha sido el rescate de ese menor que vivía desde hace 2 años entre montañas de basura en Estepona. La verdad es que también es una situación ciertamente difícil de creer, ¿no?
Sí, además, bueno, pues que incluso los servicios sociales no se hubieran percatado de esa situación, de este chico, que su padre empezó a acumular basura cuando tendría el chico con 9-10 años, convivía con su abuela y con su padre y con 20 perros que no salían a la calle, con lo cual pues todas las deposiciones se hacían dentro de la casa, algunos con enfermedades, y bueno, y sobrevivía el chaval pues a base de bocadillos, de dulces, de lo que podía encontrar pues de amigos del colegio cuando iba, y dormía en una encimera. O sea, es tremendo el vivir entre basuras en tu propia casa o rodeado de basura, hasta que una vecina ya dio la voz de alarma y o aviso de las circunstancias, y a partir de ahí pues se ha desencadenado toda la todo el operativo para rescatar al chico, llevarlo a servicios sociales y que vuelva a recuperar una vida normal dentro de lo que pueda después de esta experiencia.
Sí, quizá lo más sorprendente de este hecho es que hayan pasado o hayan tenido que pasar 2 años de esa situación hasta que alguien se dé cuenta y denuncie el tema, ¿no? O sea que realmente sí que es preocupante. En fin, no es un suceso como estos dos que acabas de contar, con, en fin, una situación un poco complicada, pero sí es un suceso al fin y al cabo el que de repente estén haciendo unas catas arqueológicas y encuentren una bomba de la Guerra Civil, ¿no?
Claro, es que al principio, bueno, me pongo en antecedentes a nuestros oyentes, y es que hay una zona en las playas de Marbella, concretamente en San Pedro, en la zona de Guadalmina, donde, como hemos venido comentando todo el invierno, los embiques del mar han llegado hasta algunos chalés. Uno de los muros de uno de los chalés se cayó, y por ser una zona de valor arqueológico, pues tuvieron que contratar a un equipo arqueológico para realizar unas catas antes de volver a restablecer el muro del perímetro de la casa. Pues en esas estaban este martes, cuando a las 11 menos cuarto aproximadamente, dieron con algo que parecía una tubería llena de óxido, o sorpresa, parecía un artefacto explosivo, y efectivamente avisaron, acordonaron la Policía Nacional, después llegaron los CEDAS y se llevaron el explosivo que podría pertenecer a la época de la Guerra Civil. La verdad es que se llevaron un buen susto, pero han podido retomar los trabajos.
Pues nada, otra pieza para el museo, que se suele decir en estos casos. Muy bien. Raquel, gracias, hasta mañana.
Un saludo, Pedro.
Igualmente, adiós. Nos vamos hasta Copasarquía y está Chema Vilchez, que quiere contarnos algo sobre el premio de pintura Evaristo Guerra. Chema, muy buenas, cuéntanos.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Abierta la convocatoria del 13º premio de pintura Evaristo Guerra de Vélez Málaga. El certamen está dotado con 3.000 euros para el primer premio y con 1.000 y 500 euros para los ganadores del primer y segundo accésit. Las bases del concurso se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la provincia y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de agosto.
Gracias, Chema. Bueno, vamos a terminar esta ronda por nuestras emisoras asociadas en COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes. Estaba ahí, pero ya no está. O sea, claro, es que es la parte contratante de la parte. Es la parte de Barroso en la que, cuando no se pone encima de la baldosa que debe ponerse, pues evidentemente no sale el sonido como debiera salir. En fin, pues nos quedamos en todo caso sin conocer cuál es la actualidad que hay hoy en COPE Ronda por imposibilidad de ponernos en contacto con mi compañero Manuel Barroso. Pues mañana lo volveremos a intentar y mañana la contaremos, está claro.
A mí me suena el rumbo de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rumbo dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí, saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo, trepando por tus caderas. Me paro medio camino para descansar contigo aquí.
Bueno, pues nos quedamos a la espera de las noticias que llegan a las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Después, ya sabes, un minutito para actualizar toda la información de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Y luego volvemos en Buenas Tardes, Málaga. Hoy es miércoles y toca precisamente, cada 15 días lo hacemos, irnos hasta Hispacolex Servicios Jurídicos. Vamos a hablar de algo muy de actualidad. Tras la nueva ley de vivienda, ¿cómo queda eso de los arrendamientos, verdad? De hecho, el pasado 26 de mayo se aprobó definitivamente esa nueva ley de vivienda. Bueno, pues si hay alguien que está viviendo alquiler o alguien que tiene un piso alquilado, ¿cómo queda el tema de los arrendamientos? Hoy lo vamos a hablar con uno de los especialistas, uno de los abogados de Hispacolex Servicios Jurídicos. Será a vuelta de la pausa para enterarnos de lo que pasa por ahí fuera y te contamos todos los detalles. Hasta ahora.
Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí, saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo, trepando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí.
suena el rum rum. A mí me suena el rum rum.
De mi corazón
suena el rum rum.
Y de mi mundo interior
a mí me suena el rum rum.
A ti te suena el rum rum.
A mí me suena el rum rum.
De mi corazón
a mí me suena el rum rum.
Ay, de mi mundo interior
a mí me suena el rum rum.
Mi última estación
a mí me suena el rum.
Las 5 de la tarde, 11 minutos, y bienvenidos si te acabas de incorporar. Eso sigue siendo Buenas Tardes Málaga, juntos hasta las 6 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Al final del programa, por cierto, vamos a charlar un ratito con el cantante de Danza Invisible, con Javier Ojeda, que acaba de publicar nuevo trabajo discográfico y estará por aquí, hablaremos con él, lo escucharemos y vendrá a presentarnos ese nuevo sencillo que acaba de sacar al mercado. Antes de todo eso, va a haber otros temas más que vamos a ir tocando, pero lo primero que hacemos hoy miércoles es abrir las puertas de Hispacolex Servicios Jurídicos. Y como te decía antes de las noticias de las 5, para hablar de un tema de rigurosísima actualidad, hombre, tan de actualidad como que de lo que vamos a hablar es de la nueva ley de vivienda que se aprobó hace 4 días. Y no es hace 4 días por decirlo, es que se aprobó el día 26 de mayo, o sea que es real lo de los 4 días. Para hablar de ese asunto y sobre todo del tema de los arrendamientos, que es algo que está también ahora en boca de todos, pues tenemos con nosotros a José Peralta Gallego, que es abogado del Departamento Civil y Mercantil de Hispacolex Servicios Jurídicos. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
De rigurosa actividad está esto, ¿eh? Bueno, 4 días.
4 días.
No te habrá dado tiempo ni a leerte la nueva ley.
Hombre, ya se iban manejando unos borradores y teníamos una idea, pero efectivamente hasta hace 4 días que salió, estudiándola fuerte a ver qué podíamos descubrir.
Cuando os mandan los borradores, luego cuando llega la de verdad, como se suele decir, ¿difiere mucho de esos borradores o suelen ser más o menos fieles en el 90%?
Podemos ya fiarnos cuando está aprobada por el Congreso y va al Senado, sí, pero claro, ¿no? Ya empiezan las enmiendas y puede haber algún cambio. Uh-huh. Hay que ir viéndolo para ver por dónde van a ir los tiros, pero bueno, hasta que no se apruebe no se puede tener seguridad 100%.
Está claro. ¿Y esta ley ha cambiado mucho del borrador a la real?
No se han hecho enmiendas mucho, ¿no? En el Senado, no ha habido demasiado cambio.
Bueno, pues vamos a echar un vistazo precisamente a esa ley. Como decíamos, el pasado 26 de mayo se aprobó esa ley de la vivienda. Ha causado, como ya sabemos todos, un enorme revuelo en la sociedad española y, por ende, aquí en la malagueña, porque hay muchas y grandes modificaciones que se han introducido en ella, sobre todo porque me cuentas que lo han introducido modificaciones en leyes ya que de alguna manera estaban consolidadas, ¿no? Anteriormente, ¿no? Vamos a hablar de la parte de arrendamiento, vamos a hablar de la parte del alquiler en todo caso, que no sé si ahora con esta nueva ley el inquilino es más, digamos, está más protegido, el arrendador es más vulnerable. ¿Cuál es la principal novedad que introduce la ley en esos aspectos, José?
Bueno, tenemos que partir de que nos encontramos con una ley bastante compleja, o sea, solamente la exposición de motivos ya son 14 carillas, simplemente, bueno, que se basan en justificar, bueno, la competencia estatal para regular este tipo de asuntos. Y bueno, la entrevista de hoy, como tú comentabas, no, cuando yo me la planteé la quería hacer de forma más práctica y no hacerla tan tediosa e entrar en un examen jurídico profundo de la misma, sino que vamos a centrarnos en lo práctico, ¿no? En qué afecta a los inquilinos y en qué afecta a los arrendadores. Entonces, bueno, la principal novedad, sí es verdad que algún real decreto ya ha hablado de ello, pero bueno, la principal novedad sería la irrupción de dos grandes conceptos. El concepto de gran tenedor, aunque suene algo de hostelería.
No tiene nada que ver.
Es el gran propietario. Y bueno, esta ley pues lo entiende como aquellas personas, o ya sean personas físicas o jurídicas, que tienen más de 10 inmuebles de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, uh-huh. excluyéndose, por tanto, aparcamientos o trasteros. También entiende que pueden ser los propietarios de más de 5 viviendas cuando esta vivienda se encuentre en zona tensionada. Y aquí está el segundo concepto. Que, este sí que es
zona tensionada, ¿eso qué
es? Este es el segundo concepto que incluye la ley, que también es novedoso. Y bueno, la ley entiende como zona tensionada aquellos lugares donde se produce una carencia de oferta de vivienda. Pero claro, serán las comunidades autónomas y las administraciones locales quienes determinarán dicha zona en cada municipio. Uh-huh. Como estamos en Málaga, he hecho una pequeña investigación y bueno, va a depender de lo que termine por decir el ayuntamiento y la Junta, pero se prevé que afecte al 62% del territorio malagueño, que es además en el 62% del territorio malagueño donde vive el 94% de la población malagueña. Uh-huh. O sea, todo apunta a que Málaga capital, casi en su total extensión, será zona tensionada. Tendremos que ver qué dicen las administraciones, pero bueno, ya sabemos que en Málaga tener más de 5 viviendas puede hacer que se te considere como gran tenedor. Uh-huh.
¿Esto que tú me expones afecta a los contratos de arrendamiento de antes y a los de después del 26 de mayo o no necesariamente?
Bueno, hay que destacar que la ley establece en la disposición transitoria, el régimen transitorio entre una ley y otra, bueno, pues que afectará a los contratos que se firmen con posterioridad a la entrada en vigor. Contratos uh-huh. que se hayan firmado a partir del día 26, como indicabas, le afectarán estas condiciones. Y a los que estuvieran firmados con anterioridad no se le aplicará, salvo pacto en contrario.
Uh-huh. La ley decía antes del 26, y hablo de memoria, que, por ejemplo, los contratos de alquiler que llevasen un año solamente se le podía obligatoriamente subir al inquilino un 2%, creo, de la mensualidad que tenía. ¿Ha cambiado eso con la nueva ley o no?
Efectivamente, por tanto por los reales decretos que hubo a razón del COVID y posteriormente uh-huh. a razón de la guerra de Ucrania, no se puede subir, sigue vigente, no se puede subir más del 2% de renta a los inquilinos durante el 2023, ni el 3% en 2024, y ahora la ley establece una novedad que va a crear un nuevo índice, ya no va a ser el IPC, uh-huh. va a ser el índice... A ver cómo era.
A ver qué índice era. A ver.
El índice de referencia para la actualización de los contratos de arrendamiento de vivienda.
Sí.
Se tendrá que pactar un nuevo índice a partir del 31 de diciembre del 2024, que será el que afecte a futuro a las actualizaciones de la renta.
Bueno, vamos a ver qué pasa en todo caso con eso. Pero otros temas que también tienen que ver con el tema del arrendamiento es la duración de los contratos de alquiler, ¿no? ¿Alguna novedad en ese aspecto en esta nueva ley de vivienda o vamos a seguir como estábamos?
No, se amplían los plazos uh-huh. Porque se intenta introducir una modificación que facilite o mantenga a los inquilinos en las viviendas, sobre todo si se encuentran en supuestos de especial vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces, bueno, a los 5 años de duración máxima que se establecían en la anterior redacción de la Ley de Arrendamientos Urbanos, o 7 cuando el propietario era una empresa, se podrán sumar otros 3 años e incluso uno más, es decir, hasta 4, si el inquilino se encuentra en situación de especial vulnerabilidad. Lo que sumaría que los contratos que se firmen a partir de ahora podrían llegar a una duración total de 9 años. Ahora bien, encima el arrendador tiene la condición de gran tenedor o el inmueble se encuentra ubicado en zona tensionada, que ya estamos diciendo que Málaga casi seguro que lo va a ser,
vale.
Esta prórroga de un año por especial vulnerabilidad podrá ser hasta de otros 3 años, lo que sumaría un total de 11. Uh-huh. Bueno, y si encima es persona jurídica, estaríamos en los 13.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Y hombre, yo sé que a la hora de pagar el alquiler, los métodos de pago suelen ser de todo tipo. Es decir, yo no sé si el Bizum ha entrado ya dentro de los métodos de pago del alquiler, pero hay gente que domicilia el cargo, hay gente que prefiere ir a casa del propietario a pagarle en metálico. ¿Ha cambiado mucho eso con la nueva ley de vivienda o no?
La ley establece la obligación de que sea por medios telemáticos. Al final es una medida de control. Ahora, claro, entiende que existen excepciones para las personas que carezcan de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago. esto es interesante, ¿no? Siempre se quiere digitalizarlo todo y, bueno, dejar un poco más de constancia, sobre todo efectos de blanqueamiento de capitales y demás. Pero bueno, es cierto que hay alguna población que tiene dificultades de acceso, ya sea por economía o porque, bueno, la tecnología les cueste más.
¿Y la renta de alguna manera se va a ver afectada por esa actualización?
Bueno, esto es lo que comentábamos antes. La renta solamente se puede subir el 2%, este año, el 3% el año que viene, y a partir de ese año el nuevo índice de referencia para la actualización de los patrones.
Vale. Pues eso ya en todo caso lo veremos, qué es lo que pasa, sobre todo teniendo en cuenta lo del año 2025, porque el 2023, 2023, 2024 lo tenemos más o menos claro, a ver qué pasa el siguiente. ¿Beneficios para el propietario? ¿Van a tener alguno o los propietarios son los más perjudicados con esta nueva ley de vivienda?
La idea de la ley es favorecer al inquilino, y es algo evidente porque, bueno, es el objetivo que busca, pues, por el drama que está sufriendo la vivienda o cómo está el mercado, cómo se está tensionando, ¿no? Pero sí que hay una serie de bonificaciones e incentivos fiscales, tanto en el impuesto de la renta como en el impuesto de sociedades, cuando se formalicen arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda habitual con renta reducida a personas jóvenes. La ley entiende entre 18 y 35 años, yo todavía entro, y también establece, eso sí, una contrapartida, y son unas penalizaciones para los inmuebles de uso residencial que lleven desocupados más de 2 años, lo que quiere incentivar que el inmueble vacío se alquile.
Ajá, esa es la mayor incentivación que se puede hacer en todo caso. ¿Y el tema de los desahucios, cómo lo contempla esta ley? Y sobre todo, más que los desahucios, el tema de los ocupas, ¿no? Que quizá a lo mejor es una gran preocupación ahora también.
Claro, aquí la ley modifica la ley de enjuiciamiento civil, yo creo que es la parte más importante de la ley, puesto que ya modifica el procedimiento de desahucio en el sentido de que se establecen una serie de requisitos adicionales para que la demanda sea admitida a trámite, para los casos en los que el actor sea un gran tenedor, ¿no? Entonces, bueno, en general será indispensable que el demandante especifique en su escrito de demanda si el inmueble es la vivienda habitual o no del ocupante. Esto es sencillo, cuando es un alquiler, pues sabes que es su vivienda habitual. Cuando es una ocupación, lo intuyes, pero ya es un requisito más. Tienes que hacerte una pequeña investigación para saber si es la vivienda habitual de la persona que está ocupando el inmueble. Luego, bueno, tienes que especificar si eres un gran tenedor. Y aquí, bueno, hay algunas complicaciones técnicas porque vas a tener que aportar una certificación del registro de la propiedad. Los registros de la propiedad no solo hay uno, hay uno por cada municipio, más o menos. Entonces, bueno, vas a tener que aportar unas notas simples de todas las viviendas que tienes. Y bueno, si resulta que eres un gran tenedor, por esto que decíamos, más de 10 viviendas o más de 5 en zona tensionada, bueno, pues vas a tener que acreditar además si el inquilino, si el ocupa, se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica. Vas a tener que acudir a los servicios sociales a conseguir un informe para conocer este estado. Para que se admita la demanda solamente necesitas ese informe. Y luego además, para el caso de grandes tenedores, y esta es la parte más compleja porque no desarrolla exactamente cómo va a ser, pero la parte demandante tendrá que acreditar que ha existido un procedimiento de conciliación o intermediación. Es decir, la ley pretende que no se judicialice todo, pero claro, va a obligar a una mediación que no explica cómo se va a tener que hacer.
Claro. Claro. ¿Y las inmobiliarias como intermediarios entre los propietarios y los arrendatarios, cómo quedan amparadas en esta nueva ley de vivienda? Si es que hay algún artículo en el que se hable de ellas, ¿no? En un momento dado.
Sí, efectivamente. El artículo 20 habla al respecto, ¿no? Y especifica que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador. Ya existía una ley que te obligaba cuando era persona jurídica, la 7/2019, pero se modifica y ahora siempre va a tener que pagarlo el arrendador. Esto también es una medida, entiendo, para facilitar el acceso sobre todo a la juventud, a la vivienda. No solamente tienes que pagar la renta, también la fianza y la inmobiliaria. Ya le quitas la inmobiliaria y facilita, en teoría, debería facilitar el acceso de los jóvenes.
Debería. Y el tema de las fianzas, porque hay muchos intermediarios, muchas inmobiliarias, que en algunos lugares te cobran un mes de fianza, en otros dos, e incluso he llegado a escuchar que hay inmobiliarias que cobran hasta 3 meses de fianza. ¿Las fianzas cómo quedan en ese aspecto? ¿Se regulan de alguna manera? ¿Alguien ha puesto ya la línea en decir todo el mundo un mes de fianza o todo el mundo dos o tres o cada uno sigue haciendo lo que le da la gana?
Pues la verdad que sería un aspecto interesante que se tendría que haber incluido, pero no.
No
seguimos
incluido,
con el mismo régimen que teníamos y que hemos comentado en alguna ocasión. Uh-huh. Un mes de fianza y hasta 2 más de garantías adicionales, especificando que cubre esa garantía adicional.
Ajá, qué fuerte, me parece realmente tremendo. Y esto, en teoría, acaba de entrar en vigor, es decir, que vosotros estáis ya con los borradores liados desde hace tiempo, pero claro, al consumidor, digamos, entre comillas, ahora le llega todo esto de nuevas, ¿no? Los que tengan ahora que alquilar una vivienda como arrendadores, o los que tengan una vivienda para alquilar como arrendatarios, ahora también se tienen que poner al día porque las circunstancias no son las mismas, supongo.
Sí, es muy importante que tanto, sobre todo las inmobiliarias, pues estén muy atentos de esto. Recomendamos que acudan a profesionales, aunque bueno, saben, uh-huh, seguramente ya tengan también bastante, bastante analizada esta ley, y tengamos en cuenta todo de cara a las nuevas contrataciones que se produzcan. Uh-huh. Volvemos a resaltar, el que está alquilado sigue teniendo el régimen anterior y ahora se produce una situación transitoria, ¿no?
Claro.
Los que ya están alquilados tienen la aplicación de la redacción anterior y a los nuevos les será de aplicación uh-huh esta nueva regulación.
Porque el día 26 de mayo entró en vigor, hay un, digamos, un periodo, por decirlo de alguna manera, de pruebas, es decir, vamos a ver cómo funciona la cosa y ya al 100% la ponemos más adelante, o desde el día 26 ya esto es a piñón al 100% lo que se ha dicho.
Al 100%, al 100%. Lo que se haya dicho, el que haya firmado el día 26, pues bueno, sabe que se tiene que atener a estas nuevas circunstancias.
Uh-huh. Y siendo una nueva ley de vivienda que acaba de entrar en vigor, habitualmente ese tipo de leyes, la duración, ¿qué es lo que la marca? Es decir, esta ley de vivienda ahora entra en vigor y va a durar 10 años, 5 años, 2, o ¿cómo es la cosa?
Bueno, al final, como te comentaba, es una ley con una fundamentación de fondo basada principalmente en la política.
Ajá.
Puede ser que el próximo gobierno, si no repite el actual, modifique esta ley y, por tanto, bueno, pues se derogue o se cambien algunos aspectos de la misma en función del signo político, ¿no? Uh-huh. Del gobierno que entre. Entonces, la duración de esta ley pues podría estar un poco en el aire en función de uh-huh lo que ocurra en los próximos meses.
Chocada, tenemos una nueva ley de vivienda que ha entrado en vigor el 26 de mayo y que en principio va a estar en vigor hasta el 23 de julio, y a partir del 23 de julio, dependiendo del color político que gobierne el Parlamento, pues podría modificarse, cambiarse, no sé si incluso además derogarse por otra nueva.
Estamos en una incertidumbre, claro, a nivel político. Eso va a depender efectivamente del resultado y de qué haga quien gane.
Me está claro. Pues vamos a ver. Hombre, lo que esperemos es que quien llegue, sea el que sea, por lo menos que intente adecuarse a lo que tenemos, ¿no? Para no estar cambiando constantemente todo lo que se ha hecho, ¿no?
Sí, eso en aras de la seguridad jurídica y de que estemos todos más tranquilos. Claro. Sería lo ideal, que al menos lo que haya se mantenga o no se modifique sustancialmente.
Efectivamente. Sobre todo por los inquilinos, por los arrendatarios, los arrendadores, por los abogados que están estudiándose esto desde hace tiempo, por las inmobiliarias que también están las pobres ahí funcionando con este asunto. En fin, vamos a ver qué pasa.
Además, tenemos que estar atentos de cómo se regula el tema de las zonas tensionadas, ¿no? De que dicen las administraciones autonómicas y locales al respecto.
Es verdad. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Estaremos todos pendientes del 23 de julio y a ver qué ocurre políticamente hablando y si eso podría o no afectar a esta nueva ley de vivienda que, repito, entró en vigor hace 4 días, el pasado día 26 de mayo, y que tiene todas esas novedades. Habrá muchas más, supongo, pero las más importantes son las que hoy hemos expuesto aquí.
Sí, habría que hablar otro día más en profundidad de las bonificaciones fiscales y de la vivienda pública, que también uh-huh tiene mucho recorrido en la ley.
Pues lo tendremos en cuenta para la próxima. José Peralta Gallego, gracias por estar con nosotros bienvenido, como siempre, para contarnos estas cosas que tanto bien nos hacen a los consumidores. Gracias.
Muchas gracias.
Pues ese ha sido nuestro espacio de Hispacolex Servicios Jurídicos. Una mínima pausa y nos vamos a la redacción de informativos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 30 minutos. Como decíamos, nos vamos a la redacción de informativos para saber a esta hora por dónde pasa la actualidad de Málaga capital y de su provincia. Andrés Atienza, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Los trabajadores del Museo Picasso van a comenzar con las movilizaciones a las puertas del 20 aniversario de la Pinacoteca. Han convocado el viernes una huelga de 3 horas para pedir mejores condiciones laborales y salariales. Hablan de una pérdida de poder adquisitivo del 25% en 11 años. Pérdida que, según los cálculos de la gerencia del museo, es del 11%. En el peor de los casos y del 4% entre los empleados con sueldos más bajos. En todo caso, se ha hecho una propuesta de aumento salarial del 8% para este año para compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Y COPE Málaga ha tenido acceso al convenio laboral que rige las condiciones de los trabajadores del Museo Picasso. ¿Y qué dice ese convenio? Por ejemplo, que al año trabajan una media de 38 horas semanales, 40 horas en invierno y 32 y media de finales de junio a mediados de septiembre, con jornada intensiva. La gerencia del museo pretende que el horario sea uniforme a lo largo de todo el año para que la parte administrativa del museo no esté tantas horas inoperativo en los meses fuertes, en verano. Por otro lado, los empleados del Picasso tienen flexibilidad de 1 hora en el horario de entrada, un descanso de 15 minutos al día que computa como horas de trabajo, permisos de nacimiento ampliados en 2 semanas, un complemento de 40 euros por saber idiomas. Bueno, aunque la Junta de Andalucía forme parte del patronato del museo, hablamos de un centro que tiene detrás a una fundación privada, es decir, que los trabajadores no son trabajadores públicos, no son funcionarios. Hemos hablado con el gerente de la Fundación Museo Picasso Málaga, Guillermo Peiro.
Una serie de ventajas que hace que las condiciones laborales sean lo mejor posible que puede ofrecer una fundación privada que necesita generar sus propios ingresos a pesar de la ayuda de la Junta, porque tiene ambición de ser un museo internacional con programación de primer nivel, y eso hay que generar muchos ingresos para poderlo mantener.
Sin agua ni luz, alimentándose de bocadillos y dulces, durmiendo sobre un mueble y rodeado de suciedad y de montañas de basura de más de 1 metro de altura. Así ha estado malviviendo durante varios años un menor en su vivienda de Estepona. Residía junto a su abuela y su padre, que ha sido detenido por no atender sus necesidades básicas. El menor ha sido rescatado y ya se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía. El chico de 14 años malvivía, como decimos, entre montañas de basura y tenía que dormir en la encimera de un mueble porque era el único lugar donde podía hacerse un pequeño hueco entre los desperdicios. En ese rincón preparaba cada noche un lecho donde acostarse. Además, había más de 20 perros, algunos con enfermedades y graves infecciones. El menor explicó que de un día para otro, su padre empezó a traer a casa bolsas de basura que encontraba en la calle. Los agentes calculan que el adolescente podría llevar al menos 5 años viviendo en esta situación, pero el caso no ha sido detectado hasta ahora, circunstancia que las autoridades también están investigando. Hay más detalles en la página web de COPE Málaga. Y pocos hábitos son tan dañinos como fumar tabaco. Según la Organización Mundial de la Salud, es un factor de riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares y está detrás de más de 20 de tipos de cáncer. Aquí en Málaga se calcula que el tabaquismo es responsable aproximadamente de 1/3 de los 10.000 casos de cáncer que se detectan al año. Hoy, en el Día Mundial sin Tabaco, nos preguntamos por qué es tan complicado dejar este hábito a pesar de lo perjudicial que es para la salud. Curro Herrera es experto del Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Adminara. Nos cuenta que la clave es la nicotina.
La nicotina afecta sobre un neurotransmisor muy potente, que es la dopamina, mal conocida como droga de la felicidad, pero en cualquier caso sí que es cierto que el cerebro experimenta una gran sensación de placer. Cuando consumimos otro cigarro volvemos a tener otro pico, y por definición los picos tienen valles, y es en ese valle, en esa bajada de dopamina, donde el cerebro pide la siguiente dosis, y así es donde empieza el consumo masivo y la adicción.
Cuando dejamos de fumar, nuestro cerebro reacciona pidiendo más dopamina, y si no se la damos llega el conocido como síndrome de abstinencia.
Vienen los mosqueos, viene la sudoración, viene el estar muy irascible, viene el quiero comer un poquito más porque busco... Al final el cerebro necesita buscar la dopamina por otro lado.
Por eso la clave para poder ganar la batalla al tabaco es sustituir esa dopamina por otra generada de manera sana.
Por ejemplo, el deporte, por decir uno. Tenemos que saber proporcionar al cerebro la herramienta suficiente como para decirle, yo me estoy sintiendo mejor, pero ahora tú te lo tienes que creer. Y ahí está la clave de las personas que quieren dejar de fumar.
Bueno, y para echarnos una mano a la hora de dejar el tabaco, también ayuda pensar en los beneficios que tiene a corto plazo sobre nuestro organismo.
A nivel físico, a los 5 minutos ya hay cambios. La presión arterial ha vuelto a parámetros normales a partir de los 5 minutos. Y vemos un antes y un después a partir del año.
Bueno, y por último, el experto advierte que aunque hayamos conseguido dejar el tabaco, siempre deberemos estar muy alerta.
El que es adicto ya lo es para toda la vida, lo cual no quiere decir que vaya a recaer necesariamente. Puede ser que sí o puede ser que no, pero efectivamente el adicto lo es para siempre y por tanto tiene que tener mucho más cuidado de estar en situaciones de riesgo que cualquier otra persona.
Bueno, pues lo más inteligente, Pedro, es sin duda no probarlo jamás. Hemos querido hoy contestar algunas preguntas en el Día Mundial sin Tabaco.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia, y la actualidad del deporte. ¿Por dónde pasa, Javier Bautista? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y buenas tardes. Pues en 3 horas se va a alzar el telón de la final de la Liga Guerreras Iberdrola. A las 8:30 y por Teledeporte, porque no hay entradas a la venta. Está todo vendido ya. Ha llegado el día y está a 60 minutos el Costa del Sol Málaga de balonmano femenino de ser campeona de Liga. Se enfrenta al Atigo Elche. El equipo que gane pues será campeón, porque la eliminatoria está 1-1 en el marcador. Sin 2 jugadores importantes, Sole López y Gaby Pessoa, el equipo de Suso Gallardo, como digo, está a 60 minutos de tocar el cielo con las manos, porque es el único trofeo nacional que le queda después de haber logrado la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la EHF European Cup. Este es Suso Gallardo, su entrenador.
Felicidad. Yo creo que la verdad es que llegar al último día de mayo compitiendo en tu casa por poder levantar un título de liga, creo que ni en nuestros mejores sueños a principio de temporada, y sobre todo hace 2 meses cuando sufrimos lesiones de gravedad de jugadoras importantes y hemos tenido que hacer tanto cambio de rol y tanto trabajo para reorganizar otra vez de nuevo el equipo y que fuese competitivo.
Eso,
¿no?
Será.
Que muchísima felicidad.
Hoy a las 8:30 en Carranque y mañana a las 9, desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, te contamos en directo desde el Carpena ese segundo partido ya en Málaga entre el Unicaja y el Tenerife, con las dudas de Alberto Díaz y de Barreiro. Ivón Navarro ha hablado del duelo ante el Tenerife hoy en la previa del partido de mañana por el playoff, por el título en la Liga ACB.
Yo creo que tenemos dos opciones, dos oportunidades para ganar un segundo partido que nos daría la eliminatoria, y uno lo tenemos mañana jugando en casa en el Carpena con nuestra gente, y evidentemente bueno, pues parece menos difícil que un hipotético tercer partido. Más allá de eso, pues el resto de las cosas creo que es más para vosotros, para los aficionados. Nosotros no creo que tengamos que ir a un partido diciendo es hoy, tenemos que ganar sí o sí, porque todo esto lo que te puede llevar es a que las cosas no empiecen bien, aparezca la frustración, la preocupación. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos exclusivamente, diría yo, es en saber qué es lo que tenemos que hacer. No vamos a entrar en esa trampa mental de pensar tiene que ser mañana sí o sí, porque no tiene que ser así.
Y vos esto no quiere presión de ningún tipo. Y en fútbol, Rubén Castro va a continuar en el Málaga, acepta una rebaja salarial importante, será jugador del Málaga la próxima temporada. Esto es noticia COPE, la Guyunur también. Y Rubén Yáñez no ha podido aceptar la oferta porque es menor a que le dan en segunda. Parece ser que va a ir al Sporting. Pedro González, por cierto, el Antequera, que va a jugar en el mismo grupo que el Málaga, histórico ascenso, su entrenador Abel Segovia ha dejado el equipo.
Bueno, pues nada, pues esa es la última hora de la información deportiva. Gracias
Javi. Pedro.
Las 5:00 de la tarde, 38 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Ha comenzado el calor? Sí, ya se nota desde ayer un poquito más, y seguro que te lo piensas mucho antes de encender el aire acondicionado. No te preocupes y adelántate al verano. Llama a GS Solar, tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80%. No te lo pienses y pide presupuesto a AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Locos por la música, Mare Nostrum Fuengirola, sábado 29 de julio. Compra tus entradas en locosporlamusica.com o El Corte Inglés. Y siempre la animación del pulpo. Ven y quítate 20 años de encima.
Los playoffs de la Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Lenovo Tenerife. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y en nuestra web. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, el control técnico y animación de Enrique Ortiz y el apoyo de Todo Luz, de Moto Servicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico y Academia Avenida. Andalucía.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
20 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. A partir de mañana día 1 y hasta el día 11 de este mes, es decir, vamos a tener prácticamente 11 días, como el que dice, se van a poder visitar los espacios documentales de nuestra comunidad autónoma para conocer el trabajo que se desarrolla en los mismos. Va a haber talleres, conciertos, visitas guiadas. De esa manera se quiere conmemorar el Día Internacional de los Archivos de Andalucía. Y archivos aquí en Málaga también tenemos unos cuantos que son realmente interesantes de ver y de disfrutar y sobre todo de conocer en una jornada como esta. Para hablar de este asunto, específicamente de lo que atañe a los archivos malagueños, nadie mejor que la delegada de Cultura, Turismo y Deporte en Málaga, Gema del Corral. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, pero si lo has contado tú todo.
No, he contado solamente una parte. Vamos a entrar en un poquito más en profundidad. Porque a partir de mañana, día 1 y hasta el día 11, ¿vale? Pero esto es en toda Andalucía, donde va a haber muchísimas actividades. De hecho, creo que la conmemoración es exactamente el día 9 de junio, que es el Día Internacional de los Archivos. Aquí en Málaga, ¿cómo vamos a celebrar todos los días, solamente el día 9 o días previos? ¿Cómo va a ser la cosa, Gema?
Pues mira, este año la verdad es que, como tú bien apuntabas, venimos cargados de actividades y de propuestas para celebrar este Día Internacional, que efectivamente, como bien dices, se conmemora el día 9, pero lo vamos a celebrar desde mañana hasta el día 11 de junio, porque además este año es muy especial porque se conmemora también el 75 aniversario de la creación del Consejo Internacional de Archivos, que es un órgano de la UNESCO especial que elabora todas las normas internacionales sobre las prácticas que favorecen el diálogo, los intercambios y la transmisión de conocimientos en los archivos. Entonces tenemos pues como doble celebración el Día Internacional de los Archivos y el 75 aniversario de la creación de este Consejo. Así que lo haremos en estos días y lo primero que vamos a hacer el viernes día 2, es inaugurar una exposición para todos los malagueños en calle Alcazabilla, a las 11:30 de la mañana, una exposición que pondrá en valor todo el patrimonio documental de Málaga. Como tú bien dices, en Málaga hay muchos archivos, no solo en Málaga capital, sino también en su provincia. Intentaremos, a través de esta exposición en la calle, en calle Alcazabilla, con todos los paneles que se ponen allí, pues hacer un recorrido sobre la riqueza del patrimonio de nuestros archivos. Seguidamente, el día 5 de junio, tendremos un concierto inaugural, que será a las 8 de la tarde, en el auditorio de María Victoria Atencia, y correrá a cargo del ensemble de la Sinfónica de Málaga. El día 7, en la aduana, tendremos una jornada de trabajo. Ahí será una jornada interna para trabajar con todos los funcionarios, todos los responsables de los archivos, tanto de Málaga capital, de la provincia. Estamos trabajando en la idea de salir a la búsqueda, al encuentro de los malagueños y de las personas que nos visitan, ¿no? Es verdad que los archivos son espacios culturales que no son visitados por la gran mayoría de la población. Muchos de ellos incluso desconocen su existencia. Bueno, pues pretendemos dar herramientas, intercambiar buenas prácticas, ayudarnos entre todos para generar ese conocimiento y esa transmisión de conocimiento para toda la ciudadanía. Y el día grande, el día 9 de junio, como bien has dicho, que se celebra el Día Internacional de los Archivos, vamos a hacerlo con un concierto magnífico en Gibralfaro, a las 8:30 de la tarde. Será el concierto de clausura y correrá a cargo de los tres tenores, de Barona, Pacchetti y D'Abreu.
Qué bueno.
Y bueno, esto será siempre gracias a la colaboración y a la unión de la Universidad de Málaga, Diputación, Ayuntamiento y, como no, Junta de Andalucía. Así que, bueno, eso unido a las jornadas de puertas abiertas y a las exposiciones que también tendremos en los propios archivos, pues hacen que tengamos honestamente, pues una agenda cultural de conmemoración de este 75 aniversario de la creación del Consejo Internacional de Archivos y del Día Internacional de los Archivos, que es digno de envidia del resto de las provincias de Andalucía.
No está nada mal. El día 7 me decías que es un poco la jornada más interna para los archiveros, sí, y responsables de los distintos archivos malagueños. Y el resto de actividades, el que quiera participar, el malagueño que quiera hacerlo, sí, ¿cómo puede organizarse?
Pues gratuito y bueno, pues son abiertas al público, con lo cual pues como cualquier otro concierto y como cualquier otra exposición, es abierto y gratuito.
Fenomenal. ¿Tú conoces a Julián Villora, me imagino, no, Gemma?
Sí.
Claro, bueno. Pues ahí está. Tú has estado esta mañana en la presentación de un concurso provincial de coctelería, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí.
Pues ahora vamos a hablar inmediatamente detrás
genial.
De ti con Julián para que nos cuente de qué va ese concurso provincial de coctelería.
Pues nos va a sorprender, nos va a encantar, porque además es que no lo sabemos, es algo que también desconocemos los malagueños, que somos una potencia en coctelería.
Sí.
Tenemos un elenco de barman importantísimo que está defendiendo el nombre de Málaga y la profesionalidad de Málaga internacionalmente. Y cada vez más, además, la gente está demandando este servicio de una manera más especial y específica. Es un complemento perfecto a nuestra gastronomía.
Pues vamos
a
hablar.
Vamos a ver magníficamente bien.
Vamos a hablar de ella ahora. Gemma, gracias por contarnos lo de los archivos y que sea todo un éxito las jornadas.
Qué bien, muchas gracias, Pedro. Y no me haces ninguna pregunta rara. Estoy encantada.
Eso será porque te quiero mucho.
Pues, no estoy tan segura.
Gracias, Gemma.
Un besito muy
igualmente.
Fuerte. Cuídate mucho.
Hasta luego, igualmente. Julián, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues
estamos?
Nada, ya ves que te he anticipado al tema del concurso provincial con la mismísima delegada de Cultura, Turismo y Deporte de Málaga, que ya me ha dado alguna pincelada. Pero, en fin, tú como, en este caso, responsable de o presidir, en este caso, la asociación de los barman y de los de Málaga, bueno, de Málaga y la Costa del Sol, perdón, que no me salió de la Málaga y la Costa del Sol, es lo que no me salía. Como responsable, sí que me vas a contar muchos más detalles. Un concurso que además celebra ya la edición número 49, ¿puede ser?
Sí, 39, pero bueno, son 39 concursos, pero realmente es lo que usted ha dicho, 49, 50, ya que nosotros tenemos una longevidad de 60, 64 años de asociación. Siempre, claro, todos los años hemos hecho un concurso. Un año tocaba a jefe y otro año tocaba a jóvenes. Uh-huh. Y ya, pues ya estos últimos años ya se ha conjuntado todo y ahora sí participan todos los socios profesionales de bartenders de la Costa del Sol.
El año que viene con el 50 aniversario habrá que hacer algo especial, ¿no, Julián?
No, ya hemos hecho el 50 aniversario, ¿eh?
Ah, entonces, ahora por... el 50 aniversario, pero el concurso va a celebrar el año que viene la edición número 50, ¿no?
Sí. Sí,
efectivamente,
sí.
Efectivamente. Digo que algo especial para el concurso, no para en este caso la asociación en todo caso. Bueno, ¿qué va a pasar el día 6 de junio alrededor de los mejores cocteleros y barmans de todo el mundo?
Bueno, pues es un día muy especial para toda la coctelería de la Costa del Sol. También yo soy socio presidente de Andalucía Oriental, que comprende Granada, Almería, Jaén, y van a venir todos profesionales que son socios, porque nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y contamos con todos los socios y casas comerciales. Pues ese día va a ser muy especial para ellos, porque va a ser una filtración para clasificarse para este campeonato de España de coctelería. Uh-huh. Van a venir todos y es una modalidad que gusta mucho porque es un cóctel muy generoso, que es Londrin, que cabe mucha cositas, muchos productos y pueden sorprender a todos los jueces y jurado degustador.
Uh-huh. Me imagino que un concurso sobre un específico cóctel el que se va a hacer y de aquí, hombre, aquí tenemos un buen material. En Málaga tenemos barman de lujo y además de los que consiguen premios, ¿no, Julián?
Bueno, yo le voy a decir una cosa. Nosotros somos una asociación que pertenecemos a una federación de 25 asociaciones a nivel nacional y a lo largo de la historia nosotros, Asociación de Barman de Málaga y Costa del Sol, somos los que más campeones de España tenemos.
Fíjate.
Más que Málaga representa a España en muchos mundiales. De hecho, tenemos un subcampeón del mundo. Tenemos un campeón del Panamericano. Y ahora, este año atrás, en el último año que este pasado, 2022, somos campeones de España de mejor cóctel, campeón de España mejor decoración, subcampeón de España mejor gin tonic, campeón de España de coctelería plena acrobática con nuestro compañero Juanjo, que vamos a ir a representar a España este mundial próximo de Italia a Roma este mes de diciembre.
Qué bueno.
Y esta gente pues tienen que rivalizar este concurso, necesitan este concurso para clasificarse para el Campeonato de España, que este año va a ser en Tenerife.
Qué bueno, pues ahí están los barmans, los mejores barmans del mundo. Entre ellos hay mucho barman malagueño y por eso es por lo que nos llevamos muchas veces grandes premios a nivel nacional e internacional. De momento, este año se llega ya en este concurso provincial a la edición número 49 y el próximo día 6 de junio los mejores de ese sector se van a dar cita aquí en Málaga, en el Instituto Rosaleda, que es donde se va a realizar toda esta actividad. Pues Julián Villora, gracias por estar con nosotros un ratito. Enhorabuena, suerte y a seguir cosechando éxitos en el mundo de la coctelería en Málaga.
Para eso estamos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. ¡Escucha esto! Sí.
Escapar más, tus brazos me atrapan. No, que yo sí te quiero. Yo que te necesito. Piensa en los dos y el amor que viviré.
Es probable que a más de una entrado en años como yo, por ejemplo, este sonido le resulte familiar. Bueno, ahora lo contaremos el por qué resulta familiar. Este es el nuevo parte del nuevo EP que acaba de publicar Javier Ojeda. Por amor se llama este tema que compone ese EP, donde hay otros temas más, pero concretamente este es el nuevo, el que acaba de presentar hace muy poquito. Javier Ojeda, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo
buenas tardes? Oye, ¿por qué a los más viejos del lugar este sonido nos es familiar?
Bueno, a ver, es que esto es una versión de un tema.
Claro.
El tema original se publicó en 1973, pero creo que cuando pegó bastante en España, me parece que fue en 1975 o 76, en la versión de un grupo que se llamaba Captain Antenil.
Fíjate. Pero eso era de Neil Sedaka, ¿no?
El tema de Neil Sedaka, sí. Claro, la original fue de Neil Sedaka y resulta que, bueno, que la canción se quedó así un poco oculta y no se sabe cómo, pues dio en las manos de este dúo que la hicieron. Me parece que llegó a ser número uno en Estados Unidos y todo.
Fíjate. Porque a ti de esto te gusta. O sea, tú eres un tipo que te sientes realmente feliz cuando de repente te encuentras con temas, los rescatas, te lo llevas a tu forma de entender la música y lo publicas. Esto es algo que particularmente a ti te gusta mucho, ¿no, Javi?
Bueno, a mí me encanta y es que va mucho con mi... Me encanta y va mucho con mi idiosincrasia. A ver, yo a lo largo de toda mi carrera, a ver, si componiendo sí que he hecho bastantes canciones, que algunas de ellas, bueno, varias de ellas, estoy muy orgulloso de ellas, pero siempre he alternado también con canciones ajenas porque, vamos, yo estoy en la música realmente por vocación periodística. Yo quería ser, antes de cantante, quería ser periodista y hablar de música y investigar. Y ahora resulta que encima, más o menos, da la casualidad que he cantado, que canto bien y que me puedo permitir el lujo de cantar algunas canciones y llevarlas a mi terreno. Y eso para mí es un... Es una labor un poco de pedagogía gozosa, por decirlo de algún modo.
Pedagogía gozosa. Oye, el EP al que pertenece precisamente este tema, Por Amor, hay varios temas que también, digamos que son algunas revisiones, cosas en directo, etcétera, porque tu próximo álbum precisamente va a ser un álbum en directo, ¿no?
Sí, el EP va a salir en concreto... mira, en la noche de San Juan, a las 12, cuando empiecen los fuegos, ahí sale mi disco.
¡Qué bueno! ¿Pero vas a estar a las 12 de la noche en San Juan presentando el disco en algún lado o va a salir, como se suele decir, en las plataformas?
En Estepona, en la playa de la Rada. O sea,
¡anda!,
que cuando empiecen los fuegos, ahí está mi disco para que la gente lo pueda escuchar. La verdad que me encanta que haya surgido la cosa así, la verdad.
Uh-huh. Oye, es un poco continuación de lo de Castillos del Mar, me han dicho, ¿no?
Sí, bueno, yo lo tenía ya como planeado antes. Uh-huh. Lo que pasa es que saqué el disco de los Castillos del Mar, lo tenía mezclado desde mucho antes. Incluso antes de que hiciese el 40 aniversario con Danza Invisible, ese disco estaba ya listo. Lo que pasa es que lo dejé esperar y creo que hice bien, porque digo, bueno, ahora mismo como que no procede sacar un disco solo porque
ahora vamos a volcarnos en el esfuerzo conjunto que va a suponer el organizar el 40 aniversario de la banda, ¿no? Entonces, claro, lo saqué ese disco, pero lo saqué así como en diciembre y ya como diciendo, lo tengo que sacar en algún momento y ya está, pero estoy cansado. Y este nuevo disco, pues, es por eso una continuación en parte. Uh-huh. O sea, me he dedicado a coger algunas canciones que tenía, recopilar un montón de temas que tenía por ahí que me gustaban mucho las interpretaciones. Y luego, como a lo largo del año pasado no paré, claro, pues digo, bueno, pues aquí tengo dos temas con la Orquesta Sinfónica. Dos con un trío de jazz. Otra con la que grabé mi espectáculo del Torremolinos Panquitao. Otras con mi banda particular. Y aparte, pues bueno, le voy a añadir un tema nuevo ya para redondear la jugada, que es este tema que acabas de poner tú.
Uh-huh, este Por Amor, este cover de aquel viejo tema de Nils y Daka. El título del próximo álbum, el que la noche de San Juan va a ver la luz por definitivamente, ¿por qué es? Esas más de 2000 noches sin dormir, las que te has tirado para grabar la música, las que te has tirado haciendo conciertos, las que te has tirado componiendo, ¿a qué hace referencia?
Bueno, hace referencia a lo segundo que tú decías.
Sí.
Porque, bueno, la idea inicial del disco era que fuese un disco basado en mi concierto número 2000, que lo hice, si mal no recuerdo, fue tipo el 20, no me haga mucho caso, pero tipo el 20 de abril de 2022.
Uh-huh.
Que ahí celebraba, pues, con mucha gente, incluido los Danza Invisible, incluido Ricardo Tejido, fundador de la banda, muchos amigos que habituales, los que había tocado en el camino. Ahí hicimos un concierto muy emotivo, que fue el concierto 2000. Lo que pasa es que luego pensé que digo, bueno, cuando vaya a publicar el disco ya no es 2000, ya llevaré 2100 y pico. O sea, y eso es exactamente lo que ha sucedido.
Sí.
Y por eso además también creo que se me ocurrió la idea, que pues, creo que como me parece un poco más original para un disco en directo, que sea, como es este caso, un cantante con seis bandas distintas.
Está claro. Más de 2000 noches sin dormir, ese es el título de ese nuevo álbum de Javier Ojeda, que verá la luz definitivamente la noche del 23 de junio en San Juan, en esa playa de la Rada, en Estepona. De momento, el adelanto este Por Amor, que hoy hemos querido presentar también aquí a los oyentes de COPE. Javi, como siempre, muy amable por atendernos. Muchísimas gracias.
Ay, nada,
enhorabuena y suerte, ¿eh?
Un millón de gracias, Pedro, que estemos muchos años, que me estés llamando muchos años.
Exactamente, que eso será buena señal. Gracias, Javi.
Gracias, hombre, hasta siempre.
Gracias. Por Amor, el viejo tema de Nils y Daka, que ahora trae con esta versión, la verdad, con muchísimo arte de Javier Ojeda, ¿verdad? Así que este es el adelanto del nuevo trabajo, del nuevo álbum, que el 23 de junio verá la luz. Dicho esto, vamos a saber cómo está el tiempo para mañana, que me interesa mucho. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos de nubes medias y altas, nubosidad de evolución diurna en la sierra, donde no se descartan chubascos. Va a haber vientos variables, flojos, tendiendo a componente este. Las temperaturas se van a mantener sin cambios y las máximas incluso van a bajar en el litoral. De hecho, mañana la máxima va a ser de 25 grados en Marbella y en Vélez, Málaga. A 24 llegarán en Antequera y aquí en Málaga capital. Y a solo 23 grados de máxima llegarán en Ronda. Y ahora sí que sí, nos marchamos, que llegan las noticias de España y el mundo. Ya sabéis que eso será a las 6 en punto de la tarde. Después dedicamos un minuto para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Y luego seguimos en Clave de COPE Andalucía. Hoy toca hablar de empresas y empresarios andaluces. Hoy a partir de las 6 y 10, Andalucía 8.0. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga. Mañana será como siempre a partir de las 4. Estará Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós.